Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de onda media. También te saludamos. Si lo estás haciendo, nos estás escuchando a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE, que ya sabes, te puedes descargar si no lo has hecho ya de manera gratuita en tu móvil. Este miércoles, ayer, se celebró pleno en Praza do Rei, en el que se escuchó pues más ruido de lo habitual. Me refiero a la protesta de los trabajadores del Concello de Vigo después de que no se les dejase celebrar una asamblea en este edificio. Ya han avanzado que llevarán este asunto ante el juez, como hicieron ya con la huelga de bomberos. Buscamos hoy la valoración al respecto del portavoz de la oposición, del Partido Popular en el Concello de Vigo, Alfonso Marnotes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, lo que ocurrió ayer en el Concello, lo que se le denegó a los trabajadores del Concello, la realización de una asamblea, es inaudito. Es algo inadmisible en una corporación democrática y es algo que nos avergüenza. No se puede prohibir o restringir los derechos de los trabajadores. No es la primera vez que ocurre. El Ayuntamiento de Vigo acumula una serie de condenas judiciales por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, por acoso laboral, por represalias. Y efectivamente, eso ha llegado incluso a por enchufes, por nombrar a dedo a cargos del Concello, y eso ha llevado pues a incluso pues a que haya tenido que ser cesada en la Espinosa como concejala de personal. Y esto provoca que, unido a la poca plantilla que hay, siempre decimos que tenemos 100 policías menos que los que dejó el PP cuando gobernó esta ciudad hace 14 años. Como una ciudad más complicada y con más conflictividad, pues hace que la ciudad esté desbordada. Y en época de pandemia, mucho más. No hay bomberos suficientes, no hay trabajadores y trabajadoras sociales suficientes. Esto lo que provoca es que un malestar en la plantilla, porque están desbordados de trabajo. Además, la percepción que tiene la ciudadanía del trabajo que se hace en el Concello es muy negativa y el Concello intenta desviar la culpa hacia los trabajadores. Y la culpa es del gobierno. La culpa es de Abel Caballero. Creemos que se tiene que poner en valor el trabajo de los empleados públicos del Concello, pero también se les tiene que dotar de medios, tiene que tener más personal y tiene que tener más medios. Las colas que se ven a diario en el Concello son inadmisibles. No puede ser que se tarden semanas en dar cita para el registro, precisamente por falta de personal, se tarda un año en conceder una licencia. No se puede continuar así. Los trabajadores ejercen su derecho de protesta, quisieron convocar una asamblea, el alcalde les denegó la asamblea y eso pues no puede ser. Es algo tercermundista.
Por otro lado, también quería preguntarle por el caso del exalcalde pedáneo de Bembrive. Han pedido explicaciones a Caballero sobre las funciones pues que desempeña en el Concello. ¿Siguen sin respuesta? ¿Tienen que pasar al siguiente paso, el paso de la valedora?
El caso del exalcalde pedáneo de Bembrive es muy grave, porque fue condenado por corrupción y por prevaricación. Es funcionario municipal, trabajaba en la Gerencia de Urbanismo y ahora no sabemos dónde trabaja. ¿Qué trabajo tiene y qué trabajo ha tenido el último año? Si es que ha tenido alguno, porque solo faltaría que durante este año no haya trabajado, haya cobrado y se le haya dado un trato de privilegio. Entonces nosotros queremos saber si ha hecho algo, qué es lo que ha hecho, para saber en dónde ha estado metido este señor condenado por corrupción y prevaricación, y si no lo ha hecho, que se nos diga también. No nos ha dado respuesta, lo hemos reiterado, y si no nos contestan, nos vamos a ser valedando poco, porque tenemos que saber qué están ocultando. Es muy fácil. Este señor, muy bien, funcionario condenado por corrupción y prevaricación, pues ha estado trabajando en el último año en esto. Su puesto de trabajo es este, que nos lo digan. Pero no nos lo dicen, y eso creemos que tienen algo que ocultar. Porque este señor era la mano derecha de Abel Caballero en Bembrive. Abel Caballero fue la persona, el mentor de Ballesteros, es el que lo lleva a Bembrive y el que lo mantiene allí. Obtuvo una primera condena por los juzgados y tuvo que esperar a que el Supremo lo inhabilitase para irse. Lo mantuvo hasta el último momento y por eso queremos saber qué está pasando con Ballesteros en el Ayuntamiento.
Y por último, Alfonso, hablamos de una de las propuestas culturales que habéis presentado, el Festival de Cine Chano Piñeiro.
Es una propuesta en positivo, es una propuesta de ciudad. Vigo tiene un problema, desde que Abel Caballero es alcalde, de déficit de iniciativas culturales por parte del Concello. No hay una política cultural. Y en todos los rankings culturales del país damos siempre los puestos más bajos. El Observatorio de la Cultura dice todos los años que Vigo pierde posiciones. Ahora somos la última ciudad de 33. Eso va en detrimento, primero, de la industria cultural, de los creadores que hay en la ciudad. Vigo es una ciudad que tiene como seña de identidad precisamente estar a la vanguardia cultural, en donde hay una industria audiovisual, una industria musical, una industria del libro, una industria artística. Bueno, nosotros queremos poner en valor todo eso. Y hemos presentado una iniciativa para que se revitalicen actividades, y si tengamos, por ejemplo, una exhibición de cine, nuestro Festival de Cine Chaño Piñeiro, o que se revitalicen también o se recuperen y se pongan en valor los archivos fotográficos municipales, el archivo Pacheco. Tenemos que conseguir entre todos que la ciudad vuelva poco a poco a recuperar el pulso cultural, porque lo ha perdido. Y lo ha perdido porque al alcance de la cultura no le interesa. La cultura es algo global. La cultura es el cine, la cultura es la música. La música también de las bandas de música. Se trata de hacer algo que redunde en beneficio de la ciudad y que ponga en valor el trabajo de nuestros creadores, de nuestros artistas, de nuestros músicos, de nuestras corales. Todo hay que trabajarlo. Por ejemplo, que ahora, en primavera-verano, que vuelve el buen tiempo y pueda haber actuaciones en el exterior que se hagan, repartidas por toda la ciudad. Por toda la ciudad y por todas las parroquias. Para que no haya concentraciones excesivas de gente, pero que haya una múltiple oferta cultural, que haya conciertos en las plazas, que haya cine al aire libre, que pueda haber teatro al aire libre también. Eso es lo que queremos. Queremos que Vigo pueda ser una ciudad cultural, como recupere su seña de identidad.
Propuestas en positivo, como comentaba al inicio. Alfonso Marnotes, sí, portavoz del Partido Popular, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Y precisamente hoy es uno de esos días en los que queremos poner el foco en la cultura, en materia cultural. Cada 29 de abril, desde 1982, se celebra el Día Internacional de la Danza. Te lo comentaba al inicio, pero ¿por qué este día? Pues la razón es que tal día como hoy nació Nober, un importante bailarín y coreógrafo francés que dejó un notable legado de coreografías y publicaciones relacionadas con el ballet. Está considerado el creador del ballet moderno. El objetivo de este día es homenajear la danza como disciplina universal, una forma de expresión pues que no entiende de barreras. Y en estos tiempos tan difíciles, desde aquí pues queremos enviar un mensaje de ánimo a todo el sector y también de agradecimiento por todo lo que representa. ¡Feliz Día de la Danza! Y de la danza vamos al teatro. La compañía extremeña Teatro Guirigay pone en escena este viernes, sábado y domingo aquí en Vigo su espectáculo Un Encuentro con Miguel Hernández, escrita y dirigida por el dramaturgo Agustín Iglesias, al que saludamos porque tenemos ya al otro lado del teléfono. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Feliz de estar en Vigo.
Agustín, ¿qué puede esperar el público de encontrar en este espectáculo?
Bueno, pues entre otras muchas cosas, encontrarse con un poeta excepcional, luminoso, de vigente actualidad, siempre estuvo vigente, en un montaje, pues creo que muy, muy estimulante para todos los sentidos.
Creo que también en este espectáculo, en la obra Un Encuentro con Miguel Hernández, la música, la banda sonora es importante, tiene un papel importante.
Sí, porque sirve también de hilo conductor. Es una música un tanto ecléctica, en cuanto que no ha sido tanto respetar la época, sino los estados emocionales de la vida de Miguel Hernández, que no hay que olvidarse que muere con 31 años, vive en una época muy especial como son los años 30 en España, con la llegada de la República y el deseo de un cambio social, cultural, y donde no solamente tenemos a Falla, sino a Shostakovich y una serie de compositores importantes, aunque también utilizamos a Nino Rota y a John Cage.
Claro, las imágenes, bueno, las vivencias que se podrán trasladar al escenario, pues representan aquella España, ¿no? La España que vivió Miguel Hernández.
Representan sobre todo a una generación, la generación de unos jóvenes que les pilla con veintipocos, 30 años, en este caso a Miguel Hernández, con 20 años, y que se encuentran en una España que tiene deseos de cambios profundos y se pueden llegar a realizar con las políticas republicanas, ¿no? Y también con una Europa convulsa, ¿no? Entonces, sobre todo, se refleja muy bien. Miguel Hernández es uno más de esa generación donde está Alberti, donde está Maruja Mayo, donde está escultores, científicos, María Teresa León, donde todo es anhelos y esperanza que se ven truncadas con el golpe de Estado fascista y la guerra.
Magda García Arenal, Raúl Rodríguez y Jesús Peña son los encargados, ¿no?, de interpretar a los personajes que representan.
Sí, a los múltiples Miguel Hernández. En realidad es un espectáculo un poco especial porque no nos hemos ido a representar su vida, sino a transmitir su experiencia vital, que está muy bien reflejada en su poesía. La poesía de Miguel Hernández es una poesía muy de la vivencia, ¿no? Él cuenta lo que le está pasando en cada momento. Empieza con una poesía muy adolescente, bueno, es un adolescente, y madura a una velocidad vertiginosa, absorbe toda la cultura poética de española del siglo XIV, desde las jarchas hasta el barroco, y forma parte de la vanguardia poética, pues con Vicente Alessandre, con Neruda, con un montón de gente que era mucho mayor que él y más culto, porque, bueno, al fin y al cabo, Miguel Hernández era un campesino, un pastor, que se educa, pues, sufragado por los gastos de la Iglesia.
Pues la cita es en la Sala Ártica, aquí en Vigo, llega a la ciudad olívica, después, bueno, de hacer un periplo por múltiples ciudades españolas, también incluso por Portugal. Hoy hemos podido contar, pues, con la valoración, con estas palabras de Agustín Iglesias, el escritor y que dirige este espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en COPE, por contárnoslo aquí, y suerte.
Pues muchísimas gracias a vosotras, y espero que el público se anime a esta experiencia teatral y vital.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66, 986 44 32 66.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora de ortodoncias, y lo hacemos de la mano del doctor Pedro Guitián, de Clínica Guitián. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, señora. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Para que nuestros oyentes puedan hacer diferencia entre las distintas ortodoncias que existen ahora mismo en el mercado, ¿qué opciones hay?
Bueno, respecto a las ortodoncias, a la ortodoncia realmente es un tipo de tratamiento, y las opciones que hay en el mercado, que no me gusta emplear la palabra mercado en cuestiones de salud, porque no es como ir a comprarse un par de zapatos. Yo creo que, como cualquier tratamiento, ha de tener una indicación, y esa indicación ha de ser hecha por el profesional. No todos los tipos de ortodoncia sirven para todo el mundo, y cada persona tiene un tipo de ortodoncia distinto que requiere el estudio por parte de un profesional, previa exploración clínica y como consecuencia de una necesidad de ese tratamiento. La ortodoncia no solamente es el alineamiento de los dientes para que estén más bonitos de cara en esta época que se aproxima a la época estival, en la primavera, sino que es un tratamiento que tiene unas indicaciones muy claras, que en estos tiempos además se deriva mucho de que unos dientes mal posicionados pueden aumentar el bruxismo, pueden hacer que tengamos dolores de cabeza, pueden hacer que aumenten los desgastes, que haya unos desgastes prematuros de ciertas piezas dentales, incluso que se provoque una descolocación de ciertas piezas dentales. De ahí que sea importante el diagnóstico por parte de un profesional y del especialista, del ortodoncista, que no deja de ser una especialidad odontológica, que es además bastante compleja. Bueno, hoy en día la ortodoncia, hemos pasado de solo se le hacía a jóvenes, a niños, a adolescentes, y ahora el porcentaje mayor de pacientes de ortodoncia son los adultos. Pues hemos pasado de utilizar los brackets a utilizar una ortodoncia que es muy moderna, con alineadores transparentes que prácticamente nadie percibe cuando la estamos aplicando, y que además nos permite controlar al paciente a distancia con tecnología de inteligencia artificial y con los dispositivos que entregamos a nuestros pacientes. Es decir, que nuestra clínica, el servicio de ortodoncia dirigido por un experto en ortodoncia invisible, que es el doctor Ferro, un ortodoncista extraordinario. Tenemos la suerte de contar con él en nuestro equipo. Es una persona tremendamente formada, es una de las personas que más ortodoncia invisible, alineadores transparentes, hace en Galicia, y él hace unas distinciones muy importantes de cara a qué tipo de ortodoncia con alineadores invisibles, alineadores transparentes, hace falta a los pacientes. Hoy están apareciendo en el mercado de una forma un poco agresiva, tal vez, una serie de tratamientos de ortodoncia invisible que no tienen una indicación clara, y lo que hacen es simplemente alinear o intentar alinear una parte de la boca o una arcada sola, solo un maxilar, cuando lo que hay que hacer es un engranaje completo, y muchas veces ese tipo de tratamiento nos llega a nuestra clínica porque hay que volver a repetirlos, volver a empezarlos, porque no están bien realizados y no se llegó a una situación satisfactoria de colocación de los dientes. Son algo más económicos, pero a la larga o a medio plazo salen más caros porque no se consigue el resultado eficaz.
Digo que en este caso pues prima la calidad antes que el precio, ¿no?
Sí, insisto, cada tratamiento tiene una indicación exclusiva. Cada tratamiento requiere una planificación exclusiva por el doctor, requiere un examen físico, aunque hoy ya utilizamos medios muy modernos y muy tecnológicos, como es el escaneado intraoral, como escáneres de una muy última generación que se están renovando y actualizando constantemente, una precisión extraordinaria, con los programas informáticos que nos permiten realizar movimientos dentarios virtuales, donde podemos ver cómo se van a mover los dientes del paciente antes de empezar a moverlos, cosa que consensuamos. Vamos con el paciente y el paciente ha de ver cómo se van a mover pues prácticamente todos los dientes para engranarlos aquellos que son necesarios y no dejar desengranados aquellos que no es posible mover porque se van a hacer a distancia y porque aumentarían el coste de estos tratamientos oferta de ortodoncias, digamos un pelín light, que no son tratamientos completos donde la ortodoncia debe perseguir no solamente un movimiento de alineación, como decía, estético, sino de perseguir un movimiento de alineación unido a un movimiento de engranaje y de una oclusión adecuada de ese paciente. La boca debe ser funcional y la ortodoncia lo que persigue es buscar que ese tratamiento final sea funcional de una forma que mejore la situación actual del paciente respecto a su oclusión, no solamente un tratamiento pura y exclusivamente estético sin tener en cuenta la oclusión del paciente. Invito a los pacientes que tengan claro eso, que pregunten. Cuando les venden una cosa más económica que otra y una gran diferencia de precio, que se pregunten por qué. Les aseguro que normalmente hay no un motivo, sino varios. Insisto que muchas veces en la salud, como en otros aspectos de la vida, lo barato sale caro.
Sí, en todo caso, ponerse siempre en manos de profesionales, como en este caso Clínica Guitián. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo. Gracias.
O Concello de Vigo e FCC informan. Separando todos los días os residuos para a súa reciclaxe, elevando os seus contedores verde, azul ou amarelo, cuidamos Vigo e mantémola limpa e fermosa. Vigo, sentimentos compartidos. Concello de Vigo.
Finalizamos ruta hoy en Acañiza. Alcalde Luis Piña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y lo hacemos con la noticia que supone que mañana se reabra la circulación del túnel de Folgoso en Acañiza. Buenas noticias, ¿no, alcalde?
Sí, son buenas noticias, además hace tiempo ya deseadas. En el momento en que el túnel esté cerrado, implica añadir a ese viaje de la autovía unos 30 minutos más. A mayores de que a nosotros nos implicó dificultades, sobre todo el casco urbano, ¿no? En cuanto a hay que pensar que todo ese tráfico que va por la 52, pues ha pasado estos días, estos tres meses, por el pleno centro del casco urbano de Acañiza.
Sin duda era una de las noticias más reclamadas, tanto bueno pues por transportistas como por los distintos vehículos que circulaban por este túnel de Folgoso. Y también tenemos buenas noticias en relación al pago, a los pagos que tiene que realizar el concello a Sogama. Podemos decir que ya está al día con respecto a los del 2018, ¿no, alcalde?
Sí, el 2018 ya está liquidado. Aún nos queda mucho, mucho camino por recorrer en el tema de pagos. A finales del año 19 teníamos 4 millones de euros de facturas pendientes de pago. Estamos haciendo un esfuerzo descomunal y, bueno, en ese sentido, pues vamos avanzando, vamos cumpliendo. Cumplimos con Sogama, cumplimos también con la eléctrica, que es una planificación de pagos en 3 años. Pero, bueno, queda muchísimo todavía y nos queda un largo camino por recorrer en ese sentido.
Alcalde, no le robo más tiempo, que sé que tiene un día, una jornada de bastante trabajo. Seguiremos hablando con respecto a noticias que surjan del concello de Acañiza. Luis Piña, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y no nos podemos olvidar que, como cada jueves, tenemos el concurso de Merchi Floristas, con el que puedes ganar una planta respondiendo a una sencilla pregunta. ¿Qué día internacional se celebra hoy, 29 de abril? Que es muy sencillo, acabamos de hablar sobre ello hace un ratito. ¿Qué día internacional se celebra hoy, 29 de abril? Si lo sabes, no esperes y llama al 986-44-6201 y dinos la respuesta. Una planta de Merchi Floristas puede ser tuya. 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo. Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista en García Barbón 101, teléfono 986 43 12 86.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Pues vamos a conocer la última hora de lo que está sucediendo en Vigo, también en su área. José Jardón, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Lucía? A las 2:20 en nuestro tiempo de información local hablaremos del nuevo mapa de restricciones que entra en vigor esta madrugada y que deja a los concellos de Salceda y de Ponte Arias en un nivel alto de restricciones. Precisamente sobre esto hemos hablado con el presidente de la Asociación de Hosteleros de Ponte Arias, que nos contará cómo viven esta situación, ya que desde hace días los negocios de hostelería de Ponte Arias solo pueden abrir sus terrazas y con un aforo máximo de un 50%. Y esta mañana, el hombre de Cangas, acusado de abusar sexualmente de la hija menor de edad de su pareja, ha aceptado finalmente 10 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales. Inicialmente, la Fiscalía pedía 12 años de prisión, pero la Audiencia Provincial de Pontevedra ha aceptado una rebaja después de que el acusado reconociese los hechos.
Gracias, José. A las 2:20, toda la información local.
A ti, Uxía, un saludo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sintonía deportiva con la que saludamos, como siempre, Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Usía. Hoy a las 4 de la tarde el equipo tiene su última sesión de entrenamiento antes del partido de mañana. Estaremos muy pendientes del capitán celeste, de Hugo Mayo, de si llegará o no a ese partido que mañana viernes abrirá la jornada número 34 del campeonato de liga a las 9 de la noche en Balaídos y que enfrentará al Celta y al Levante Unión Deportiva. A día de hoy el capitán es la principal duda de cara a ese partido de mañana. Por lo demás, espera que Coudet pueda contar con los demás jugadores y alinear a su 11 de gala. En balonmano, muy buenas noticias para el Atlético Guardés, que además ayer sumó una importantísima victoria en las Islas Afortunadas contra el Rocasa Gran Canaria. Victoria por la mínima, 26-27, en un partido muy muy igualado. Dos puntos más para las chicas dirigidas por José Ignacio Prades, que se sitúan como segundas clasificadas en ese grupo por el título de la Liga Guerreras.
Gracias, Ricardo. A las 3:30, toda la información deportiva en deportes para toda la provincia de Pontevedra.
Gracias, Usía.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues no quiero despedirme sin antes contarte que, bueno, que el ruido cayó considerablemente durante los meses de pandemia. No había tanta contaminación acústica en Galicia, eso lo acabamos de saber. Pero el dato curioso es que el barrio de Coia es uno de los que más ha registrado esta caída. Un 85% menos de ruido en 2020 con respecto al año anterior, al 2019. Ahora, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.